Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa Temas de Actualidad, que como siempre les decimos, tratamos de seleccionar aquellos temas que nos pueden hacer entender e introducirnos en problemáticas que nos son común a toda nuestra Latinoamérica, principalmente, que es donde llega nuestro programa. Le damos la bienvenida y también le queremos dar la bienvenida en este día a la señora Melba González, que es educadora social, integrante del programa Claves de Juventud para Cristo. Bienvenida, Melba.
Bueno, un gusto estar con ustedes.
Y en la temática que vamos a abordar en estos programas, por cierto que es muy, muy profunda, pero bueno, intentaremos ir acercándonos a ella, como es la violencia sexual, fundamentalmente en los niños. Pero para comenzar este tema tan, tan complejo, Melba, ¿cómo podríamos definir qué es violencia?
Bien, bueno, la violencia es una situación que vamos a tal vez encerrarlo un poco como la violencia doméstica para no ampliar tanto. Es una situación que de poder sobre otras personas o una persona de alguna manera más débil que le causa daño en su proceso de desarrollo y que le causa daños físicos, psicológicos, espirituales y en todo su proceso de desarrollo, ya sea un niño, ya sea una mujer, ya sea otra persona. Pero siempre hay un desequilibrio de poder, es decir, hay una persona que ejerce eso de una manera, digamos, bueno, justamente violenta sobre las otras personas o sobre una persona. Siempre existe un desequilibrio de poder. La violencia no es una situación igualitaria, siempre hay una persona que ejerce poder sobre el resto.
Estamos hablando de desbordes, porque generalmente, exacto, en una familia hay ciertos poderes que los padres, bien, pueden tener. Cierta jerarquía de quién da las paramétricas.
¿Quién dirige aquí? Eso no me refiero a eso. Me refiero a que es una situación que lesiona al otro en su integridad.
Exactamente.
Ya sea física, como mental o espiritual. Diferente a conflictos. Las familias, las sociedades, las comunidades tienen conflictos, tienen que aprender a vivir con los conflictos, tienen que superar los conflictos, tienen que enfrentarlos, tienen que darse cuenta que existen, saber las causas, manera de superarlo, y con los conflictos todos crecemos. Pero conflictos no es lo mismo que poder, que violencia. Y agresividad tampoco es lo mismo que violencia, aunque es muy parecida, porque una persona puede reaccionar agresivamente. La agresividad es instintiva, tiene que ver tal vez con los instintos de conservación. Una mamá que está con su niño de la mano y otra persona se lo arrebata, esa persona va a actuar agresivamente contra esa otra persona. Pero eso no es violencia, porque es el instinto de cuidar a su cría.
Son cosas diferentes.
¿Verdad?
Exactamente.
Se entiende la diferencia.
Sí, perfecto. Ahora vamos a entrar en lo que podríamos definir como violencia sexual, pensando en aquellos lugares que por ahí culturalmente algunas cosas, sí, o por costumbre puede parecer que no estaría tan mal que papá haga tal cosa o que un hermano haga tal cosa. ¿Qué definimos por violencia sexual?
Bien, la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, lo primero que ocurre también es una desigualdad de poder. Es decir, hay una persona más grande, adulta o mayor, por lo menos en 6 años, a el niño, niña y adolescente. Y además que tiene un objetivo, digamos, de satisfacerse sexualmente esa persona. Y además que usa a ese niño como objeto sexual. No vale en esta situación decir el niño estaba de acuerdo, porque el niño, dado su proceso de desarrollo, no está apto para decidir si quiere o no tener relaciones sexuales, por su proceso de desarrollo. Digo, el hecho que la otra persona adulta lo manipule y lo lleve a que de repente el niño no lo viva como una agresión o no lo viva como algo que él no desee, no le quita el título o la realidad de que es un abuso.
Ahí podemos mencionar lo que hablábamos fuera de micrófonos de la victimización del niño. que muchas veces la gente dice, ah, tal vez estaba haciendo tal cosa o quizá lo provocó.
Bueno, eso cuando se hacen las denuncias de las, como hablábamos, ¿no? Antes de empezar el programa, cuando, o para hacer las denuncias de situaciones de violencia sexual, resulta ser una situación bastante compleja. Porque muchas veces cuando vamos, ya sea a las comisarías del niño o cuando enfrentamos al niño con la misma persona que de repente fue la que le hizo el abuso, se le hace un interrogatorio de tal manera que a veces el niño a la tercera o cuarta pregunta dice que mintió o que no fue así, porque en realidad se da cuenta que él fue el culpable de eso que pasó. Primero, que el propio abusador, como en todas las situaciones de violencia, también la violencia intrafamiliar, hace una situación de victimización a la otra persona. Es decir, la víctima de la situación se revictimiza, digamos, nuevamente, porque pasa a ser a veces como que la culpable de lo que le pasó. A mí me castigaron o mi esposo me pegó porque yo hice tal o cual cosa. Entonces siente una situación de culpa por eso que le pasa y entonces es incapaz de ver, la agresión que está viviendo, como que no es lo que corresponde.
Podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, cuando a una niña o a un niño lo tocan, no afectivamente, sino de otra manera. ¿Qué cosas concretas podemos ver como violencia sexual que los que están alrededor pueden decir, bueno, esto hay que mirarlo con otros ojos?
Bien, digamos, estos problemas muchas veces surgen porque en nuestra sociedad, en nuestras comunidades de fe, en realidad no se hace un buen abordaje de la educación para la sexualidad y del cuidado del cuerpo y de la autovaloración personal. Y lo otro, de considerar al niño persona. Todos estos puntos que yo te los dije medio rápido, en realidad a veces hacen un conglomerado de situaciones que hace como que más fácil sea para un posible abusador tener acceso a ese niño y poder llegar a situaciones de violencia sexual. Pero violencia sexual no es solo la relación sexual con ese niño. Tiene que ver la manipulación de sus genitales, la manera de hablarle, la manera de tocarlo, el besarlo, el hablarle, digamos, o presentarle pornografía o exhibirse. Las personas que digamos, exhiben simplemente, entonces uno puede decir, bueno, no le hizo nada, no lo tocó, pero en realidad el niño está siendo abusado porque está siendo expuesto a una situación que él no quiere, que él no disfruta con eso, y disfrute o no disfrute, no tiene por qué vivir esa situación. Y que además la otra persona lo hace con el claro fin de satisfacerse sexualmente. Entonces no es solo, digamos, la penetración o, digamos, la relación sexual en sí, que por supuesto existe muchísimas veces, pero otras veces no se llega a esa situación, pero también es un abuso y además el niño lo vive como abuso porque él se siente violentado internamente y además a veces ni sabe bien lo que está pasando porque no, a veces no se sabe.
Muchos padres lo plantean como un juego, ¿no? Muchos violadores, exacto, padres o otras cosas, pero lo plantean como un juego.
O como que es algo que, bueno, que tiene que pasar a esta edad. Distinto es cuando tiene una clara intención de que la persona se satisface sexualmente con eso. Entonces la agresión sexual está.
Hablábamos también fuera de micrófonos de los violadores, que no es el tema de hoy, pero sí lo es.
Sí.
Muchas veces se ha dicho por algunos terapeutas o médicos que son enfermos, que tienen una enfermedad psiquiátrica. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
Bueno, a mí lo que me da miedo de eso es de sacarles la culpa. Yo entiendo que obviamente son personas que tienen una dificultad. Podríamos decir en cierta medida tal vez una enfermedad. Digo, lo que yo sé, digamos como para que sería parte de los mitos, es que el abusador sexual es una persona común y corriente. No tiene por qué ser el, digamos, el marginado.
O sea, la realidad es esa, sí, no es sí, un mito, eso no, es una realidad.
No, no, el mito es creer
es marginal,
que es bien. Un marginal, que es una persona que está alcoholizada cuando lo hace o que está bajo efecto de sustancias, que es una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica severa y bueno, y que por eso abusó porque no estaba dentro de sus cabales. Yo no digo que esas personas puedan hacerlo, digo muchas veces obviamente que también esas personas pueden tener esos comportamientos, pero corrientemente los abusadores sexuales son padres de familia aparentemente ejemplares, buenos trabajadores, buenos vecinos, gente que se maneja muy bien con los niños. Y bueno, a veces la sorpresa cuando se dice o cuando un niño dice, la mayoría de la gente
no lo puede creer
y dice, no, pero este niño está mintiendo, este niño aparte siempre se porta mal, este niño hace esto, está mintiendo. Y entonces el abuso a veces justamente se dice que el niño mintió, el niño y no se le da crédito y bueno, y la situación se sigue repitiendo, ¿no?
Entonces ahí hablamos de uno de los mitos que era que son marginales. ¿Cuáles son los otros mitos? Porque no tenemos muchos minutos.
Bueno,
respecto a la violencia sexual.
Bueno, eso, que son personas violentas quienes desarrollan las relaciones sexuales y las violencias sexuales por personas que se reconocen fácilmente porque son agresivas.
Sí, son sospechosos cuando uno los ve.
Ahí está. Bueno, que hay que cuidarse de los desconocidos, que son situaciones que ocurren en la calle o que ocurran con gente que no conocemos, con gente peligrosa. Y en realidad, la mayor cantidad, no digo que tampoco ocurra, por supuesto que sabemos que
hay que tener cuidado.
Por supuesto. Pero la mayoría de las violencias sexuales hacia niños, niñas y adolescentes son en el ámbito familiar, son intrafamiliares. No siempre es sus papás o sus familiares directos. A veces son amigos de la casa,
abuelos
o son otras personas que no son
desconocidos.
Que no son desconocidos, que son personas además amigas del niño, que el niño quiere y que esa persona de alguna manera tiene una relación de cariño con ese niño. Por eso el daño es peor.
Claro, y que puede permanecer a solas con el niño.
Exacto.
Porque si en algún momento logra tener una relación.
Y por eso es la ambivalencia en los sentimientos de ese niño que de repente no entiende lo que está pasando en esa situación, pero a su vez tiene buena relación con esa otra persona, la quiere, tiene sentimientos positivos hacia ella y la otra persona también. Entonces, a veces la situación se hace más crónica y más difícil de denunciar por esta situación que vive. Y en general, los abusadores manipulan muy bien de esa situación y logran mantener el silencio. Digo, otra de las cosas que pasan en las situaciones abusivas es el silencio, ¿no? El llevar al niño a mantener el secreto de esa situación.
Bueno, Melba, se nos ha ido el tiempo
bien,
para este programa.
Bueno.
Vamos a dar las vías de comunicación. Si quieren comunicarse con la gente de Claves, lo pueden hacer a claves@juventudparacristo.org. Si ustedes quieren enviarnos a nosotros una consulta, quizá para que la derivemos a la gente de Claves, lo pueden hacer a temasdeactualidad@llamadaweb.org. temasdeactualidad@llamadaweb.org. Muchas gracias, Melba,
bien,
por estar con nosotros.
Un gusto.
Y gracias a ustedes, nos encontramos con este tema en el próximo programa. Muchas gracias.